I'm Alex Rodriguez.
And I'm Jason Kelly.
From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you'll hear us in conversation with business icons.
This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment.
That is a harsh lesson in business.
Sports is not as simple as bringing a bunch of big names together.
I didn't want to do another stomp you out speech.
It opened up so many more doors.
The show is called The Deal.
Listen to The Deal.
Listen to The Deal on Spotify.
You're a podcast listener, and this is a podcast ad. Reach great listeners like yourself with podcast advertising from Lips and Ads. Choose from hundreds of top podcasts offering host endorsements, or run a reproduced ad like this one across thousands of shows to reach your target audience with Lips and Ads. Go to lipsandads.com now. That's LIBSYN ads.com.
Hola, bienvenidos a Footbox Guatemala. Soy Fabricio Guzmán y junto a
Eric Acevedo
te llevaremos cada semana la actualidad de la selección guatemalteca en sus diferentes categorías, lo más destacado en ligas de nuestro balompié y la actualidad de nuestros legionarios y mucho más.
Un podcast imperdible para los amantes del fútbol chapín.
¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a un episodio más acá en Footbox Guatemala. Como siempre, para mí es un placer saludarlos en otro lunes más. El día de hoy tenemos que hablar de muchísimas cosas. Tenemos que hablar de la selección guatemalteca sub-20, que en el torneo de la UNCAF lo está haciendo bastante bien. Y en la última jornada se jugarán el pase a la gran final ante los Ticos. También tenemos que hablar de la Liga Nacional de Guatemala, que ya arrancó. Por fin vuelve el fútbol guatemalteco y, por supuesto, de la actividad de nuestros legionarios y los posibles legionarios que pueden aproximarse próximamente para Guatemala. Pero bueno, como siempre, no me encuentro solo, sino que me encuentro con la leyenda, con el ídolo, Eric Acevedo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi hermano?
¿Qué tal, Fabricio? ¿Qué tal? Buen lunes para vos, para todos nuestros oyentes. Y bueno, aquí contentísimos de arrancar una semana más llena de fútbol. Empezó nuestra Liga Nacional. Y pues bueno, eso siempre es emocionante, ¿va, Fabio?
Sí, es emocionante, principalmente porque creo yo que se vivieron goles, amores y espectáculo dentro de la Liga Nacional. Dos partidos bastante interesantes, como fue el arranque de los dos grandes de Guatemala, con un gran arranque de torneo, específicamente Municipal y Comunicaciones, con esas goleadas que tuvieron respectivamente. Comunicaciones, que ya se le está haciendo costumbre jugar también fuera de su casa, ¿no? Creo yo que le está yendo bastante bien en el interior del país. Ganan con buen marcador ante Xinabajul, 3-0. Anangonó se empieza a enlistar en la lista de goleadores de la Liga Nacional de Guatemala. Y Municipal, que parece que le vinieron bien los refuerzos, gana 5-1 ante un rival como Guastatoya, que pues viene siendo el subcampeón del torneo pasado, por lo cual siempre es positivo para ambos equipos, que creo yo que van a terminar teniendo una temporada bastante interesante en este torneo que se jugará actualmente en este año 2024, y que veremos qué tal le va, ¿no?, a ambos equipos, que creo que arrancan con pie derecho.
Sí, ambos equipos arrancaron muy bien, goleando a su respectivo rival, empezando a marcar un poquito ya la tendencia. Estamos hablando de la primera fecha, pero me parece que ambos hicieron las tareas bien. Un poco sorprendido, tal vez, en el partido Municipal que Guastatoya no haya ni metido las manos. Eso me parece bastante raro. Me parece bastante raro porque Guastatoya suele ser un equipo competitivo. Sin embargo, pues ya ves, un mal y absoluto resultado para el equipo Pecho Amarillo, que creo que nadie nos lo esperábamos en este inicio de temporada.
Sí, no, la verdad es que yo me esperaba más cosas a favor del equipo de Guastatoya, que demostró mucha solvencia defensiva en el torneo pasado y que, pues bueno, en este partido la verdad es que cometió bastantes errores infantiles, 3 penales dentro de un compromiso. Te dice mucho de las ciertamente carencias defensivas que está teniendo el equipo de Guastatoya a la hora de marcar a los jugadores de Municipal, y que pues terminaron en 3 faltas evidentes que claramente eran penales, y por supuesto en una victoria contundente por parte del equipo de Municipal. Ahora, el arranque de los otros equipos dentro de la Liga Nacional, también hay que tomar en cuenta mucho cómo está actualmente la pelea por el descenso, porque hay equipos que por ahí se están empezando a despegar y otros que, cuidadito, que parece que ya empiezan a marcar una tendencia, como Misco y por ahí alguno que otro grande también que está cayendo, como Xelajumbre Camposeco, que se está metiendo dentro de la pelea por el descenso, Eric.
Lo de Xela sorprende. Bueno, recordemos que a pesar de haberse clasificado hasta las semifinales. El torneo pasado, no olvidemos que terminó siendo octavo, clasificando al final prácticamente en las últimas fechas, y que no hizo un buen torneo en general. Yo creo que Shell, a pesar de los pesares, va a salvar la categoría, va a estar peleando cuando menos lo veamos, ya va a estar salvado del descenso, y creo que los equipos que terminaron en las últimas posiciones, entre esos 3-4 equipos es donde va a estar la lucha por el descenso, Fabri.
Sí, va a estar interesante la lucha por el descenso. Te menciono rápido también los resultados de la liga de esta jornada, de la primera jornada. Antigua GFC venció 2-0 al equipo de Achuapa con goles de Manuel Antonio Gamboa y de Iván Camilo Mora. Un partido bastante interesante por parte del equipo aguacatero, que pues vamos a estar hablando también de una baja que está presentando Antigua GFC y alta para Legionarios, probablemente la que se aproxima el futuro de Oscar Santis. Veremos qué tal en su nueva aventura, que creo yo que vos y yo vamos a estar muy de acuerdo con algo en ese tema de Oscar Santis y su posible salida al fútbol europeo, pero obviamente a qué liga, ¿no? Municipal, por su parte, le ganó a Guastatoya, goles de Matías Rotondi, José Mena, Ramiro Roca, Pedro Altán y Marlon Renato Sequén. Por parte de Guastatoya, anotó José el Chema Rosales, no sé vos, yo grité el gol con todo de Chema Rosales, porque sorprende de Chema, ¿no?
Golazo, ¿eh?
Fue golazo, la verdad que también el gol de Pedro Altán también muy bueno, hubieron buenos goles en este partido.
Sí, buenos goles. Municipal, como te insisto, creo que Municipal sacó la tarea. La llegada de Roca definitivamente es un jugador que le va a dar mucho, mucho peso en el sector ofensivo, y me gustó mucho el hecho de que Jonathan Franco haya jugado de titular, y eso es importante para el futuro del fútbol guatemalteco. O sea, es un excelente jugador que desde las primeras se le vio las condiciones que tenía, y esperamos que Municipal, insisto, como amante del fútbol guatemalteco y por supuesto de la selección, que esperemos que Municipal le dé el espacio para poder acumular la mayor experiencia posible. Ya tiene todo el aprendizaje, ya estuvo en sus categorías juveniles, ya lo formaron. Bueno, ahora lo que queda es meterlo al ruedo y que juegue, y el tiempo le va a ir dando el espacio que se va a ir mereciendo.
Exacto, poco a poco se puede ganar su espacio, y yo creo que por el momento lo ha estado haciendo bien, se nota solvente dentro del mediocampo del equipo de Municipal. Comunicaciones, por su parte, el otro grande, le ganó 3-0 a Xinabajul. Se enlistaron también ya los goleadores Jorman Aguilar y Juan Luis Anangonó. Al 37, 57 y 66 cayeron los goles por parte del equipo crema, un partido donde creo yo que Comunicaciones fue superior en todo aspecto.
Sí, me parece que el primer tiempo estuvo un poquito, no sé, un poquito desencanchados los jugadores. Siento que un poco amarrado el partido, no terminábamos de carburar. El primer tiempo estuvo algo amarrado, con pocas llegadas, no sé si lo compartís conmigo. Y me parece que en el segundo tiempo, pues, aflojaron un poco el equipo, y obviamente, ¿no? El gol es el táctico, el gol obliga a Xinabajul a salir un poco, y ahí es donde, pues, Comunicaciones, con la superioridad de plantel que lo caracteriza, terminó comiéndose, sí, al equipo de Xinabajul.
Totalmente. Yo creo que se destapó a partir del primer gol el equipo crema. Anangonó, creo yo, que aprovechó perfectamente las ocasiones que le quedaron, y eso, por supuesto, demostró la experiencia que tiene de por sí el equipo crema. Un equipo crema que no tampoco desentona a lo que jugaba Willy Coito, pero que sí se nota que, pues, al final de cuentas toca adaptarse un poquito más a esta idea que tendrá Iván Franco Sopeño. Y por supuesto también un poco más de lo que hemos visto del equipo crema es que me parece que están esperando a que se destape esa portería para buscar ese juego ofensivo, ¿no? Yo creo que este Comunicaciones, algo positivo que le veo es que, aunque le cueste anotar ese primer gol, a partir de que cae el primero puede hacer las cosas más que bien.
Lo que tiene es el control del juego, obviamente, y ya solo es de destapar con el primer gol para poderse posicionar en el juego. Y lo normal, no sé cómo viste al Cuilapa Mejía, me parece que obviamente tanto tiempo de no estar en el equipo, por ahí le resintió un poco, pero obviamente si regresó al equipo es porque Iván lo solicitó y porque lo va a colocar a jugar, pero me parece que en esta primera presentación del Cuilapa, pues me parece que no fue del todo buena.
Sí, le falta adaptarse, se nota que le falta la adaptación.
Veremos, veremos, porque acuérdate que también Comunicaciones no es fácil. Obviamente el Cuilapa es un jugador de selección nacional y comprobadísimo de cuna crema, pero veremos, veremos qué es lo que hay para el Cuilapa. Recordate de los jugadores que hay en la banca y que están listos para entrar, como por ejemplo Asadía Londoño, que ya regresó y seguramente va a ser un jugador muy pedido por la afición y que sea titular y comparta con Anangonó el frente del ataque. El sábado se jugó con tres delanteros, entre ellos el Cuilapa Mejía, y eso pues es una de las ideas y variables que seguramente Iván quiere empezar a implementar.
Algo más ofensivo, ¿no? Algo más ofensivo, y pues al final de cuentas, aunque costó en los minutos necesarios, se terminó palpando dentro del resultado. 3-0, goleado y todo bien.
Sí, recordad que el Chucho López no jugó de delantero, según la posición inicial. Jugó con dos interiores netamente ofensivos, como son el Moyo Contreras y el Chucho López. El Chucho jugando un poco más atrás, pero no es su posición. El Chucho es para jugar en el frente del ataque o tal vez algo de extremo, pero mejor si lo hace un tanto libre, tal y como lo utilizó Willy el torneo anterior. Veremos, veremos qué es lo que Iván le va a ir solicitando y dónde lo va a ir colocando en los partidos.
Totalmente. Habrá que ver cómo se adaptan todos los jugadores con la nueva idea de Iván Franco Sopeño. Por su parte, Cobán Imperial venció 3-1 a Coatepeque. Goles de Diego Casas y Brian Lemus por parte de Cobán. Y Federico Antunes fue el que anotó por parte del equipo de Coatepeque. Coatepeque que, con esta derrota, obviamente termina hundiéndose más en la posibilidad de salvar el ascenso. Y Zacapa, que pues sigue demostrando que está para quedarse en Liga Nacional de Guatemala, no le bastó con sorprender el torneo pasado, sino que también ahora se impone sobre el equipo de Misco con un solo gol, con un solitario gol de Arboine, pero que le basta para ganar su partido y, por supuesto, ciertamente salvar ahí, estar salvando, estar guardando las distancias con el Deportivo Misco, que pues con Darwin Gol, con muchos jugadores, pero no termina de consolidarse el equipo de Misco, que aunque parece que se refuerza, no termina de concretar ningún estilo de juego, ninguna idea clara. No sé qué te parece, ¿cómo ves el proyecto de Misco?
Y a pesar de que va sumando jugadores que pueden aportarle mucho, pero es complicado para... Es un equipo pequeño, recordemos que cuánto tiempo tiene Misco de estar jugando en la Liga Nacional. Un estadio pues nuevo, llamémoslo así, con una administración pues novata de la misma manera, pero obviamente no con limitaciones, como lo menciono. Es un equipo nuevo, un equipo que tiene sus primeros añitos de estar en Liga Nacional y que siempre la tiene complicada, que la sigue teniendo complicada, y creo que va a ser de los que va a tener que esforzarse mucho para poder salvar la categoría. O sea, Misco va a tener que pelearla. Creo que Misco es favorito sobre el resto como Coatepeque, pero va a tener que trabajar mucho para poder pelear, para no irse al descenso también.
Sí, va a tocarle trabajar. Creo que ante Coatepeque sí hay una ventaja clara por parte de Misco, pero de ahí en más habrá que ver.
¿Cómo inició la tabla?
La tabla
no, general. La del descenso.
Ahorita te confirmo, porque aquí está la tabla acumulada. La tengo ya acumulada. Bueno, la tabla acumulada está así. Por el momento, sí, 21 de junio del 2024, Municipal es líder con 31 puntos. Segundo lugar, Antigua con 31 puntos. Achuapa, 30 puntos. Cuarto, Comunicaciones con 29. Quinto, Paracateco con 27. Sexto, Zacapa con 25. Séptimo, Guastatoya con 23. Octavo, Cobán Imperial con 21. Y aquí están los que están peleando descenso. Xela Jumer Camposeco con 19, Misco con 19, Shina Bajul con 16 y Coatepeque, que es el que está más lejos de salvar la categoría, con 11 puntos.
Ahí está. Yo creo que entre Coatepeque, Shina Bajul y Misco va a estar el agarrón.
Sí, Xela se repone, para mí se repone.
Y Xela en los duelos directos con estos equipos tiene que salir avante. Yo creo que ahí va a estar la pelea, Fabri. Ahí va a estar duro la pelea.
Ahí va a estar complicado, yo creo que ahí va a estar complicado. Va a estar bonito lo que nos va a tocar hablar durante los próximos meses aquí, ¿no? Al final de cuentas, cómo va a estar todo el tema del descenso y similar. Pero bueno, Eric, hay que hablar también muchísimo sobre lo que está pasando, pero con la selección guatemalteca sub-20, que ganaron su segundo partido el día domingo ante la selección de Belice. 6-0 fue el marcador. De hecho, Marvin Ávila Jr. anotó doblete en uno de sus primeros partidos con la selección guatemalteca sub-20, con 15 años. Eso te dice mucho, que está adelantando procesos Marvin Ávila Jr., lo está haciendo bastante bien. Y bueno, el partido que jugó también Guatemala ante Cuba fue un 2-1 ciertamente complicado, con muchos jugadores que están adaptándose al proceso de Marvin Cabrera, pero que en términos generales, por el momento, se mantiene como líder de grupo la selección guatemalteca por encima de la selección de Costa Rica, que ganó su primer partido ante Belice 7-1, pero empataron con la selección cubana.
Sorpresivo el resultado del empate de los ticos con Cuba. No, eso no, eso dice que nos basta un empate para poder pasar de primer lugar.
Exacto. Y con el primer lugar ya básicamente se clasifica a la gran final, que muy probablemente sería ante la selección panameña o ante la selección hondureña. Todo se define en la última fecha.
La última fecha, si no estoy mal, es el martes.
Martes, el día martes. Correcto.
¿Y el otro grupo cómo está? ¿Quién está favorito para pasar el primero?
Bueno, Panamá tiene 6 puntos con diferencia de 7 goles. Honduras está segundo con 6 puntos y diferencia de 6 goles. Ya El Salvador no tiene puntos, ni Nicaragua tiene puntos. Entonces, obviamente, el primer lugar se lo juegan estas dos selecciones. La ventaja que tiene Honduras es que juega de local, pero Panamá tiene la ventaja que con el empate clasifican.
Sí, va a estar bonito. Me parece que las cosas en el otro grupo están candentes también. Nosotros estamos de primero, pero Costa Rica siempre, ¿no? Costa Rica siempre es rival peligroso, o sea,
que parece que no va a hacer nada y te hace todo.
No, Costa Rica siempre hay que tenerle el ojo, hay que tener el ojo puesto. Puede venir mal, puede no verse muy bien con procesos tambaleando, pero coincides conmigo que el fútbol tico es mejor que el nuestro, sí. Y que para nosotros tiene que ser casi que perfecto los partidos contra ellos para poder ganarlos. En cualquier categoría, en cualquier modalidad.
I'm Alex Rodriguez.
And I'm Jason Kelly.
From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you'll hear us in conversation with business icons.
This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment.
That is a harsh lesson in business.
Sports is not as simple as bringing a bunch of big names together.
I didn't want to do another stomp you out speech.
It opened up so many more doors.
The show is called The Deal.
Listen to The Deal.
Listen to The Deal on Spotify.
Totalmente, totalmente. La selección de Costa Rica siempre sorprende. En el proceso clasificatorio pasado, en la selección mayor, todos decían Panamá ya va a eliminar a la selección de Costa Rica, ¿no? ¿Y quién terminó clasificando al Mundial? La selección de Costa Rica. Ahí sí que sea como sea esta experiencia, ese ADN tico que les ha servido muchísimo, ¿no? Esa gallardía que tienen partido tras partido, que se crecen en los momentos más importantes. Y bueno, eso les ha dado su historia futbolística. Yo creo que va a ser un partido interesante. Guatemala tiene que jugar más que bien, porque con los dos partidos, yo al menos he visto a la selección guatemalteca sub-20, en ambos partidos la he visto un poco inmadura a la hora de tomar decisiones en frente, en el ataque, ¿no? Pero creo yo que son cosas que va a ir mejorando Marvin Cabrera, también tomar en cuenta que ha estado experimentando con varios jugadores. En el primer partido fueron titulares unos, Hendrik Díaz fue el delantero titular en el partido contra Cuba, y en este partido el titular para enfrentar a la selección beliceña fue Gavino Vázquez. Gavino Vázquez anotó el hat-trick, entonces creo yo que le están dando resultados unos jugadores, otros le están dejando a deber, pero también hay que decir de que la mayoría están cumpliendo dentro de lo que cabe para un proceso que recién está arrancando con un nuevo entrenador. Muchos quizás conozcan la idea de Marvin Cabrera porque estuvieron en el proceso sub-17, pero hay otros que definitivamente vienen totalmente nuevos, de Carlo Guerra, jugadores como Olger Escobar, que seguramente ya tienen la idea de Marvin Cabrera. Al final de cuentas, creo yo que van a hacer las cosas muchísimo que mejor ahora que están en un proceso sub-20. Menciona incluso a la producción acá que Gavino Vázquez tenía salmonela el lunes, y varios jugadores del equipo de Guatemala sub-20 tenían salmonela y aún así lograron imponerse ante la selección de Cuba. Son cosas que importan, ¿no?
Que habrán comido, ¿no?
Saber, unos chucos ahí que sí estaban chucos.
Chucos hondureños.
No, hombre, no hay que tener cuidado, vos. Eso es horrible, la salmonela.
Sí. Seguro que sí. Siempre nos decían que no comiéramos nada afuera, o sea, cosas que fueran de calle o algo, nada. Tenías que comer en el hotel obligatoriamente o en restaurante, ¿va? Para tener, pero comida de calle era peligrosísimo.
Si no, eso a final de temporada, si te quieres arriesgar, vamos.
Sí, en tu época de vacaciones puedes comer lo que querrás y tomarte lo que querrás, pero, y sobre todo en competencias, no creo que haya, pero a menos que haya sido la propia comida de ahí del hotel, porque no creo que hayan comido algo fuera de lo ordenado por el médico, la dieta y todo lo que eso conlleva, sobre todo cuando estás concentrado y compitiendo, que la comida es sacrosantamente cuidadoso el asunto.
Sí, no sé qué habrá sido al final de cuentas. Dicen que fue en Gualán, entonces habrá que ver. Vamos a ver, dice, fue donde Gualán. Almorzaron en Gualán, en los amistosos antes de irse, dice.
¿Tanto tiempo?
Pero bueno, puede ser que a veces puede ser de que qué ratos hubiera estado enfermo y pues lo terminaron convocando.
Pero una mala comida te reacciona al rato, ¿no?
Sí, no, eso sí, pero me refiero a que tal vez puede ser de que tenga tiempo, o sea, de que haya pasado eso, pero el tiempo de recuperación fue...
Bueno, eso sí también, medio equipo, dice, y el cuerpo técnico. Entonces sí, fue esa comida, seguro.
Bueno, ya queda nota ahí, Gualán, lugar no grato para Selección Nacional a la hora de comer, nada más.
Pero qué raro, ¿a dónde habrán comido? No creo que hayan comido comida de comedor o algo, o sea... Vas a lo seguro.
Sí, yo creo que tal vez faltó alguna inspección sanitaria, ¿no? Por ahí. Termina afectando.
O agua, vamos, el agua también es.
El agua. Principalmente el agua, ¿eh? A veces parece que la comida y todo eso, el agua muchas veces.
Mata el agua embotellada, no tomes frescos, hechos. Y en última instancia, una gaseosa, vamos, aunque no sea lo mejor, pero al final viene cerrado, ya sabes que es segura.
O a lo mejor fueron a Pollo Campero, que no estaba bien cocidos.
Ya puedo campero. Tan rico.
No creo, eso sí tienen bien tan riguroso
rico
todo.
Pollo, tan rico el pollo.
Muy difícil, no, y aparte olvídate. Pero bueno, en conclusión, así está por el momento la Selección Nacional de Guatemala. Puntos muy positivos. Yo he visto bastantes jugadores que me han gustado. La verdad es que han hecho las cosas bien. Los anoté aquí porque pues tampoco me recuerdo muy bien de sus nombres, pero los tengo bien, bien claros a todos. Uno de ellos es obviamente el caso de Marvin Ávila Jr., que creo que es para resaltar definitivamente lo que va ahorita con la Selección Guatemalteca Sub-20. Es increíble cómo va reaccionando, cómo se va adaptando.
Marvin es de la Antigua, ¿no?
De la Antigua. De Santa Lucía, Cotzumalguapa, lo ficha la Antigua.
¿Pero está en el plantel mayor?
No, está en el equipo Sub-23.
Todavía, en especial, bueno. Ajá.
Sí, okay. Con 23 años, con Santa Lucía o Cotzumalguapa sí estaba en el equipo mayor. Sí estaba en el equipo mayor Marvin Ávila Jr. La verdad es que yo creo que es material para subirlo. Yo creo que...
Sí, o sea, si tiene 15 años sí le puedes dar un par de años más. Pues 15 años sí estás hablando de que todavía le hace falta un poco más de desarrollo. A los 17, 18, si al final sigue jugando al mismo nivel, creo que ya le puedes apuntar, sí, a ponerlo al plantel mayor. O sea... Sí. Puede ser un caso excepcional en nuestro fútbol. ¿Quiénes son los jugadores que debutan a esa edad o a esa edad ya dan que hablar? Solo los megacracks. Messi, sí, jugó en el Barcelona, debutó a los 16, pues Maradona, exacto, debutó a los 15. Pero de repente podrías empezar a darle algunos minutitos. Si es tan, tan bueno como se entiende que es, creo que por ahí el tanque podría darle algunos minutos. Pienso que el tanque es amante de los jugadores juveniles. Recuerda que él trabajó, sí, mucho en divisiones inferiores. De repente lo debe traer ya en el radar.
Yo creo que lo tiene en el radar. Lo tiene claro, pero hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo. No hay que adelantar el proceso tampoco. De hecho, se está adelantando un proceso. Se está adelantando como sigo procesos. Al final de cuentas, mi compadre con 15 años ya está en la sub 20 y en la sub 23 de Antigua. O sea, está saltándose de todo.
Entre los 18 y los 20 es regularmente en el momento en que debutas. Ahí es la media, el promedio es ahí, en esa última etapa. Pero puede ser extraordinario. Si es extraordinario...
Si sigue así, yo le doy un año más para que debute.
Sí, por eso te digo, jugar a los 17 es suficiente. No lo vas a arriesgar demasiado. Y está jugando en la 23, o sea... ya está jugando con jugadores mayores, tampoco es que esté jugando con la categoría, con su categoría. Entonces me parece que en cualquier momento le van a dar el espacio.
Totalmente. Ahora, otros jugadores que me gustaron bastante: Christopher Medrano jugó un muy buen partido, pese a que no es lateral izquierdo, estuvo haciéndolo muy bien. El Bielington también jugó un buen partido, revolucionó el segundo tiempo de la selección guatemalteca. Julián Escobar me dio una grata sorpresa a nivel de regateo y, por supuesto, de tocar muy bien la pelota. Gavino Vázquez, que anotó un hat-trick, que creo que, a ver, Salmonella, con todo y Salmonella te anotó hat-trick, creo que es algo bueno.
Gavino Vázquez también me parece que es un jugador probado y que tiene todo el futuro del mundo.
Sí, totalmente. Totalmente. En general, yo creo que esta generación que está siendo dirigida por Marvin Cabrera, hay muchos jugadores con mucho potencial, Eric.
Recordemos que son jugadores que, a ver si no vienen desde... Recordad que por pandemia hubo un salto, hubo una categoría que no compitió. A ver si no son jugadores de esa sub-15 en su momento, vos.
Yo creo que sí son de la sub-15.
Que empezaron en esa categoría. Ahorita son 2005. Ahorita son 2005. Este proceso de selecciones, el año que no compitió fue en el 21, ¿no?
Así es.
Ok. Entonces quiere decir que estos chicos para el 21 tenían 16.
Bueno, es sí, el torneo sub-19. El torneo sub-19, así que muy probablemente tenían.
No, es que, pero son sub-19 por el año de nacimiento, es que no. Exacto. Porque estamos en el 24. Por eso, ellos en el 2021, que era el año mundialista, en ese momento ellos eran categoría 16, o sea, eran de la 15. Entonces, pues, a ver si no tienen dos procesos, primero con Yair y luego con Marvin. Y ahora están cumpliendo, ya tienen la edad para ser sub-20.
Exacto, sería de los primeros procesos que van avanzando así bien, creo que dentro de Federación Nacional, que van de la manita, ¿no? Eso sí, es algo positivo, que se ha estado trabajando. Esta creo que es la más marinada de todas las generaciones así de jugadores. Esta es la más marinada, la que se está trabajando desde sub-15. Ahorita, por ejemplo, ya está surgiendo una sub-13 también dentro de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala. Entonces hay cosas positivas que están viendo ahí. En términos generales, yo considero que Guatemala ha estado haciendo las cosas muy bien y ojalá que siga así. Ojalá que siga así la selección guatemalteca sub-20, que bueno, se juega al final el pase a la final contra los ticos. Veremos qué tal le va. Bueno, pasemos ahora con los legionarios. Eric, a ver qué pasa con los legionarios también, porque está muy interesante. Yo creo que ha habido actividad muy interesante dentro de los legionarios. Nicolás Amayoa lastimosamente ha sido suplente. Hay malas noticias con los legionarios y una que puede ser positiva. Rubio Rubín está teniendo muy pocos minutos en estos dos partidos que ha estado con los gallos.
¿Cómo pasó Nicolás Amayoa de ser el capitán del equipo romano a no jugar?
¿Será que es a raíz de la lesión, vos?
O a menos que esté lesionado todavía y que no se haya recuperado al 100.
Yo creo que es una muy, muy, muy amplia probabilidad de eso. Fíjate, porque si nos ponemos a pensar, cuando estaba jugando con la selección matemática, cuando volvió a jugar, todavía estaba ciertamente resentido.
Todavía estaba resentido. Pues ha de ser el tema de la lesión. Fíjate que todavía no ha de estar 100% recuperado y por eso no lo están apurando. Pero es lo mejor, vos.
Sí.
Es lo mejor. Las lesiones hay que respetarlas y hay que darles su tiempo.
Mira, aquí estaba viendo sus estadísticas. Ha jugado el 57% de los minutos con el club, pero ha salido solo en un 50% en el 11 inicial. Me parece que sí. Está ahí en la mitad, ¿no? 45 minutos cada partido máximo. Ahí se va Nicolás Amayoa. Por el tema de que está saliendo de esa lesión, creo yo.
Eso ha de ser, insisto. Estoy casi seguro que el problema debe ser el tema de la lesión y que no se ha recuperado al 100%, pero al final es una buena decisión del grupo, vos, es una buena decisión del club el no apurarlo por su lesión, que se recupere y que lleve el tiempo que tenga que llevársele.
Exacto.
Eso es indistinto, sí. Es importante respetar, como te insisto, a las lesiones hay que respetarlas, o sea, hay que guardarles cuidado, porque si no se te puede volver peor, una recaída termina siendo peor.
Exacto, ahí sí que tiene que tener ciertamente cuidado el jugador Nicolás Amayoa. Aún así, también hay que tomar en cuenta que fue lesión del brazo, ¿no? Bueno, es que para un defensa central, mira, yo te diría raro si fuese otra posición, pero para un defensa central el juego de brazos es bien importante, Eric. Fíjate. Creo yo que te lo digo, al menos yo acabo de pasar una lesión del brazo y pues sí fue un tiempal de recuperación y ahorita que me quité recién el yeso ya todavía ando con muchas molestias a la hora de correr.
Ahorita te empieza lo más difícil.
¿Sí? Por ejemplo, el correr y todo eso, yo no estoy corriendo a la misma velocidad.
No, pues, y por eso te digo, ahorita te viene lo más difícil, que es la recuperación. Va a decir que pues no sos profesional del fútbol en este caso, o del deporte, donde la recuperación pues sí tiene una especificidad en el trabajo por parte de los fisios y del preparador físico y todo. Vos sos un ciudadano más común y podés llevar lentamente tu recuperación, pero igual hay que darle el tiempo y el respeto que se merecen las lesiones. Y no digamos en el futbolista, que una mala situación y volvés a recaer en lo mismo.
Exacto. Yo creo que eso le está pasando factura a Nico Samayoa. Ojalá que pues al final de cuentas pronto retome la titularidad con el equipo, que por ahí también no sea un problema con el director técnico, que suele pasar muchas veces eso, que a lo mejor le molesta que pues se comprometan mucho con selección nacional y pues el tema de que haya jugado lesionado. Ojalá que ninguno de esos temas sea y que pues sea más algo de cuidarlo, que creo que va más por ahí, principalmente porque capitán y todo ese asunto, creo yo que va más por ese tema. Si el técnico le dio la confianza de ser capitán en algún momento, yo creo que tiene la confianza plena en Nicolás Samayoa. Ahora, por parte de Rubio Rubín, está más dura la cosa. 2 partidos ya, 2 saliendo desde la banca. Es cierto que está en periodo de adaptación. 8 minutos ha jugado en cada partido. Entraron en los últimos 80 minutos, saliendo de los 80 minutos. Uh-huh. Ha estado jugando Rubio Rubín, ha estado complicado el tema de Rubio.
Bah, parece ser que la va a tener dura, ¿no? El fútbol mexicano... Sabíamos o lo opinamos que sí es un mejor fútbol que el fútbol estadounidense, que no es ajeno a Rubio Rubín, pero va a estar difícil. Me parece que Rubio la va a tener que pelear mucho desde atrás con los jugadores que tienen ya un poquito más de recorridos en el equipo y va a tener que trabajar muchísimo. No es buena noticia para nada para nosotros porque es nuestro centro delantero titular y lo que necesitamos es que esté jugando constantemente.
Sí, sirve. Y aparte porque creo yo que queremos que mejore, ¿no? Al estar ya en otro equipo, lo que queremos que mejore, que el ambiente le sirva para mejorar. Yo creo que va a costarle adaptarse, pero también hay que tenerle paciencia. Son los primeros 2 partidos, han sido partidos complicados. Claro. Contra el América era evidente que no iba a ser titular. Sí. Yo creo que estábamos claros que no iba a ser titular, segundo partido. Sí,
pero si no es titular en los partidos importantes, ¿cuándo? ¿Solo va a jugar contra los pequeños? ¿O solo va a entrar de cambio? Recordemos que es el número 9 de las titular de una selección que va a competir para ir al Mundial. O sea, en el cartel, Rubio Rubín no es cualquier jugador. El entrenador lo llevó, lo pidió.
Sí, yo creo que ahí sí tiene la razón, ¿eh?
El entrenador de Querétaro lo pidió.
Sí, fue el que lo pidió.
Ok, entonces, solo que esté en un pleno periodo de adaptación, pero no puede tener mucho tiempo, ¿eh? Necesitamos que juegue.
Sí, tiene que jugar. Yo le daría máximo una jornada más para ver de qué está hecho y si va a tener protagonismo dentro del club. Este miércoles juegan contra Rayados, ¿eh?
Sí, buen partido.
Va a estar bueno.
Hay que verlo. Hay que ver a Monterrey, ¿eh? Que se viene el...
No, hombre, y estaría lindo que por ahí, que aunque sea con gol, con cualquier cosa, Rubín meta el gol al 80, que lo metan. con lo que sea, o sea, ahí si que es tirando medio cuerpo no importa, pero que sea el gol de Rubín, vos. Aunque el partido quede 4-1, es lo que me encantaría a mí. Que quede 4-1, pero con gol de Ruin. Ya está tocando la puerta. Vamos. Es lo que nos importa.
Ojalá le den minutos. O sea, ojalá que el entrenador le dé minutos. Lo llevó, lo sacó de su vida tranquila que tenía en Seattle. O sea, vivís en otra cultura, vivís en otra calidad de vida y te vas a jugar a Querétaro, que no es el Seattle Sounders. Seattle Sounders ya va. es un equipo competitivo en Estados Unidos, que compite en CONCACAF, y Querétaro es un equipo pequeño de México.
Exacto.
O sea, es el equipo fútbol mexicano, sí, pero es un equipo pequeño.
Va a otro entorno, sí. Va a un equipo que no ha ganado nada importante.
Nada. Sí, es como que vengas a jugar a Guate y te vayas de jugar en los Cremas a jugar a, con todo respeto, a Misco.
Exacto, exacto.
Es como la decisión que tomó Darwin Long.
Sí, hombre, y mira que qué mala suerte vos a las vísperas de arrancar eliminatorias mundialistas y pasa esto, ¿no?
Y tus dos números nueve, solo nos queda el Flaco Martínez.
Solo queda el Flaco y tiene que, y lesionado.
El Flaco, sí, el tema de la lesión es cómo lo golpean, ¿verdad?
Sí, no, olvídate. Bueno, todo nos queda la esperanza en el Chepo Espinosa.
Ya no tenemos más, ¿eh? Ahí están los tres. Exacto. Ya Tena está con ellos y no creo que vaya a haber más. No. Al menos lo que hemos hablado siempre, la eterna que hemos hablado de Arquímedes Ordóñez, pero no es el 9-9.
Sí, no, y no juega de 9-9. Yo creo que no va a jugar de 9-9. No. Va a estar complicado. Pero... va a estar complicado, sí, complicado,
no,
Eric.
No nos conviene, habría que evaluar. A veces los jugadores, no sé, te insisto, los jugadores toman decisiones que no se entienden. No ven el bosque, solo ven el árbol, solo ven el momento. Sí, no entiendo. Darwin Lom era un jugador que el mismo Amarini Villatoro llevó a... que Amarini lo descubrió y lo llevó a jugar a Xela, un equipo importante del fútbol guatemalteco.
Que fue de menos a más Darwin Lom, y luego...
Sí, y a Marini lo hizo debutar en la selección. Y no entiendo su decisión. No las entiendo. No, y tampoco, increíble. Créeme que la de Rubio Rubín tampoco. Se sí, fue a ganar más a Querétaro. No lo sé, ¿eh? ¿Cuánto dijo la producción que ganaba la semana pasada que discutimos del salario?
Creo que $60,000 más o menos.
67. ¿Realmente 67. Fue a ganar más a Querétaro?
Que lo dudo, ¿eh? Pero no sé si... ¿Será que por ahí le habrán prometido ser titular vos?
Es que eso no lo puede prometer ningún entrenador.
Es que mira, eso sí, yo cedido, está cedido en el Querétaro, ¿va? Porque si está cedido sigue ganando lo mismo. Esa es la cosa.
Sí.
Sí, cedido sigue ganando lo mismo. Uh-huh. Sí, solo un cambio de aires.
Bueno, pues ojalá. Lo que pasa es que solo va a jugar este campeonato en Querétaro si las cosas no funcionan y volverá a Estados Unidos a la mitad a seguir jugando, que eso nos convendría también.
Exacto. Y a lo mejor le sirvió el fogueo ahí en una liga mexicana y va con todo a la MLS. Sí. Que sí. Bueno, hay que verle el punto positivo, ¿no? A Rubín puede ser de que pueda ser un factor ahí positivo o la termina rompiendo en la Liga MX y la rompe tres veces más en la MLS.
Pero ¿será realmente que no lo necesitaba... Seattle Sounders?
No, o sea, creo que lo dejara el Real Salt Lake, ¿no?
Vos no dejas el Real Salt Lake, perdón. No es un jugador que sea reemplazable tan fácil después de tanto año de estar jugando en el club.
O sea, es que creo yo que es por la última temporada que tuvo. No estuvo tan fuerte, hay que decirlo.
Sí, pues a ver.
A ver, en delanteros centros, bueno, acaba de venir Cristian Arango. Del Pachuca, es el nuevo refuerzo del Cielo Sounders. Del Cielo Sounders, ¿no? Del Real Salt Lake.
Del Real Salt Lake. Estábamos hablando de Sounders, no sé por qué. Rara la decisión de Rubio Rubín y del club de haberlo prestado.
Sí. A ver si no quieren ahí alguna renovación o similar, pero Rubín también tiene que ponerse las pilas. Sí, también se fue Severino, el otro 9 del Real Salt Lake. No sé por dónde irá la decisión ahí del Real Salt Lake, ¿eh? No sé por dónde se irá esas decisiones. ¿Y sabes qué otra decisión también me parece bien confusa, Eric? Uh-huh. La que parece que va a tomar Oscar Santis, ¿no? Está sonando de que Oscar Santis va a irse a la Liga de Georgia, en Liga Europea. Y no quiero sonar mal, pero creo que a veces la obsesión por querer salir al extranjero pasa los límites, ¿no?
Georgia, si no me equivoco, es rusa, ¿no?
Georgia era parte de la Unión Soviética.
Sí, la Unión Soviética.
Sí, en efecto. Parte de la Unión Soviética. De hecho, perteneció mucho tiempo a la Liga de Rusia, al equipo al que supuestamente se iría Oscar Santis, ¿no?
O sea, todo es rumor o cómo está el asunto. Está ya... están...
Pues Dwight Pesarossi mencionó de que pues sí, la salida de Santis parecía inminente, ¿no? Entonces,
Si lo van a comprar.
yo creo que sí lo van a comprar.
No sé.
Me parece que lo van a comprar. ¿Cuántos años tiene Oscar Sánchez? Está muy joven todavía, creo yo.
Santis tiene como 22 o 23, creo yo.
24 años tiene ya. Ya los acaba de cumplir.
No, ya empieza a llegar a la edad madura del fútbol. Pero no sé, esto es comparable a... No sé si tenés el radar, ya estabas metido en el mundo del periodismo deportivo. Una decisión similar a la que tomó Nacho López Campoyo, que se fue a jugar a la Liga de Azerbaiyán en su momento. A veces no se entiende.
Hagen también fue a jugar a la Liga de Azerbaiyán.
Azerbaiyán.
O sea,
solo Aparicio creo que fue, recordar.
Croacia fue.
A Croacia fue, ¿verdad? República Checa, decir yo. Pero Croacia tiene un estatus distinto.
Sí. De hecho, si querés, mencionamos el cómo están las ligas en el coeficiente UEFA actualmente, que a mí me parece que en cuanto a rankings, para saber rankings así justos, creo yo que el coeficiente UEFA es de los más justos del mundo, porque toma en cuenta los datos históricos y los datos actuales para medir a las ligas. Entonces, eso
a las ligas.
Es muy importante.
¿En qué lugar está el ranking?
Ahorita te digo en qué lugar está Georgia. Por ejemplo, en primer lugar actualmente el coeficiente de UEFA está la Premier League. De ley, ¿no? En segundo lugar tenés a la Liga Española, pero vámonos con lo que nos interesa, ¿no? ¿Dónde está la Liga de Georgia? Te voy a poner, por ejemplo, un ejemplo. En número 15 está la Liga de Noruega, donde estaba Nicolas Hagen, ¿no? Puesto 15, bastante bien. Puesto 16 está la Liga de Israel, donde está Matan Pele. Decís, bien. Está bien, ciertamente. ¿Qué otro jugador ha jugado? Por ejemplo, Azerbaiyán, donde jugó Nicolas Hagen y Nacho Campoyo, está en el puesto 28. Que decís, bueno, ya va tirando para ligas bajas, pero está en el puesto 28.
Para ligas bajas.
La Liga de Rumania está, por ejemplo, en el puesto 23. Entonces está más arriba, si te das cuenta, la Liga de Rumania. Está por debajo, la Liga de Rumania está por debajo de la Liga de Croacia, la Liga de Polonia, la Liga de Ucrania, la Liga de Grecia y la Liga de Suecia.
Entonces, sí, pero estás hablando de países más competitivos.
Totalmente.
Que son de segunda línea en Europa, ¿vos? O sea, también tiene sus propias categorías. Pero Georgia, primero, como selección y como liga, seguro es de los últimos...
Como selección ha subido, gracias a Kvaratskhelia, ¿no? Porque Kvaratskhelia la está rompiendo. Actualmente está en el puesto 77, pero generalmente en el ranking estuvieron puestos 150, 130.
Por eso. Hay algo complicado y en esas decisiones, o sea, yo sé que en una carrera como el futbolista es corta y que las oportunidades pueden salir muy, muy, en muy contaditas veces, si no es que nunca salen. Mira cuántas estrellas hemos tenido en el fútbol guatemalteco que no hemos logrado, que no hemos tenido la posibilidad de que venga un club importante o un club de segunda línea a comprárnoslo. Esto es eminentemente tema de un agente, que es el que tiene seguramente el contacto con Oscar Santis, pero realmente es lo mejor que le pudo conseguir.
O sea, es lo que digo yo. Y había otra opción en el ascenso. Bueno, ¿qué ascenso? Bueno, fuera que fuera la Liga de Ascenso, ¿no? En la expansión MX parecía la otra opción.
Y esa también, pero tampoco. Ahora, Santis es un jugador de Liga Nacional y es un seleccionado nacional de su país. Yo creo que hay cositas que tenés que sopesar y también darte tu posición. O sea, si es el tema financiero, pues evidentemente podríamos entenderlo. Pero desde un punto de vista netamente deportivo, no lo entiendo.
Es preocupante, Eric, porque si miras el ranking en el coeficiente UEFA, ¿qué ligas están por encima de la Liga de Georgia? Preocupa. Por encima de la Liga de Georgia está la Liga de Malta, la Liga de Irlanda del Norte, la Liga de Liechtenstein, la Liga de las Islas Feroe.
Islas Feroe, ajá.
Entonces, olvídate.
No tenemos mucho. Entiendo por eso. Si es un tema eminentemente financiero y de querer ir a buscar la posibilidad de ir a jugar al extranjero, pues entonces lo logras entender. Pero ¿cuánto tiempo puedas estar? ¿Qué tanto te va a dar? ¿Qué tanto puedes dar el salto a una mejor liga después de cuánto tiempo? Solo que esa sea la promesa y que se haga la apertura.
Sí, y yo no sé si va a pegar el salto. Por ahí muchos están diciendo, no, es que la Liga de Georgia es mejor que la Liga Nacional porque Kvaratskhelia salió de un equipo de Georgia. Pero digo, pero yo, no tiene nada que ver. Por ejemplo, York de Trinidad y Tobago.
O igual, o como era George Weah con Liberia y fue el único jugador en su historia que triunfó.
Exacto, y por eso la Liga de Liberia es mejor que la guatemalteca.
No, no tiene nada.
O York, por ejemplo, de Trinidad y Tobago. Salió de Trinidad y Tobago, la fue a romper en la Premier y por eso la Liga de Trinidad y Tobago es mejor que la guatemalteca.
No tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo sigo pensando que la Liga Nacional... ¿Vos existe un ranking de ligas a nivel mundial?
Sí, de la IFFHS. De hecho, Guatemala sale bien parada en ese ranking.
¿Ah?
Sale bien parada en ese ranking Guatemala. Está por encima de la Liga Hondureña, por ejemplo. Y a la par de la MLS.
¿Y comparada con Georgia?
No, es que Georgia no aparece. Georgia, de hecho, la Liga de Georgia se fundó en el 90, si no estoy mal.
Yo no estoy tan seguro a ver qué tan serio es el fútbol de liga, ¿no?
Mira, sin duda alguna tienen una gran infraestructura, pero se debe a que formaron parte de la Unión Soviética.
Sí, pero todo eso te lleva tiempo. Vos conocés la teoría de los paretos, ¿sabes qué es eso?
No, contame, contame.
Que vos no tenés que saltarte del nivel A al nivel C sin pasar por el B. Lo primero que tenemos que definirnos nosotros es a qué fútbol podemos aspirar como jugadores de un país pequeño, como el nuestro, futbolero y todo lo que querrás. Pero primero tenemos que aspirar a algo en que sea mejor que nosotros. Yo aspiraría, como jugador de fútbol guatemalteco, mis primeras aspiraciones en el contexto general de fútbol guatemalteco es ir a jugar a México, ir a jugar a Estados Unidos. Si te contrata un equipo tico, pero te estoy hablando que si es la Liga o Saprissa, o si te contrata Motagua y Olimpia, o ir a jugar a una liga, no Brasil, no Argentina, porque eso es jodido, pero sí puedes ir a jugar a Perú, por ejemplo.
¿Cómo lo hizo Gordillo y le funcionó?
Sí. O puedes ir a jugar a Colombia, como lo
Ecuador,
hizo...
Ecuador, la Liga Ecuatoriana ahorita está top.
La Liga Ecuatoriana, o como lo hizo Jerez, que jugó...
La Liga Colombiana por años.
En la Liga Colombiana mucho tiempo, y ojo que Jerez jugó una temporada, al menos en un equipo grande como el Deportivo Cali, o sea...
Jugó Copa Sudamericana.
Exacto. A ese tipo de cosas me refiero que deberían de ser más aspiracionales y creo que es más acorde a lo nuestro y que es muchísimo más viable para nuestros futbolistas.
Eric, están ahorita vendiendo un humo de que puede jugar Conference League. ¿Qué es la Conference League?
Es la liga de tercera categoría del...
¿Qué es la Conference League, Eric? Hace unos años no existía. No era nada.
Por eso te digo, vos no podés pasar de un nivel a otro. Yo, eso es como pensar que va a venir el Sevilla a comprarnos un futbolista. Eso no va a pasar.
Exacto.
Sí, eso no va a pasar. Pero nuestra aspiración debería de ser que Pumas nos pueda venir a preguntar por un futbolista. O un equipo de la MLS. Porque, mira, no sé si has visto también que tuvimos muchos jugadores jugando en la MLS y que ya se vinieron escasos.
Exacto.
Ya volvimos a escasear de jugadores en la MLS, en la época donde estuvo Freddy, estaba Gustavo Cabrera, no digamos en la época de Martín, obviamente el Pescado. O sea, teníamos varios jugadores jugando en la MLS y ahora no tenemos. Para mí es más difícil jugar en México que jugar en Estados Unidos.
Sí. No, es más difícil jugar en Estados Unidos, en México, que en la Liga de Georgia, con todo respeto.
Yo también pienso, es exactamente. Pero es mucho más acorde a tu realidad, a tu área, a tu... hasta por un tema cultural, es hasta mejor. O sea, no sé. Yo que Santis aspiraría a ir a jugar al MLS o a Estados o a México.
Ahora te pregunto, Eric. Por ejemplo, estaba la opción de expansión MX y esta del equipo de Georgia. ¿Cuál agarras?
Yo diría que sí es mejor también la Liga de Expansión MX que la Liga Nacional nuestra, ¿eh?
Sí, sigue siendo mejor. Y te digo algo, el único problema de la expansión es que no hay ascenso.
Sí, en un tema inminentemente de nivel de juego y de capacidad financiera, la segunda categoría de México es mejor que la Liga nuestra.
Sí.
Ese es un hecho. Pero insisto, hay cosas que nosotros no tenemos que bajar de categoría. Oscar Santis es uno de los mejores jugadores de fútbol guatemalteco, seleccionado nacional de su país. Y creo que no tenés que jugar en ninguna segunda división.
Siempre
aunque sea mejor que tu liga. Es un tema inherentemente deportivo y de exposición. Si viene a buscarte, ¿quién es el peor equipo de México de la Liga MX?
Juárez.
Voy. Estás hablando de la primera división de México. Estás hablando de que es la primera división de un país históricamente superior al tuyo. Y donde en infraestructura, en nivel de juego y en capacidad económica es superior a donde estás. Pero Georgia, ¿realmente te van a pagar tanto más?
¿Y por qué, Georgia? Hace unos años sonaba Oscar Santis para Grecia, la liga número 17.
Pero Grecia sí.
Exacto. ¿Cómo bajas del 17 al 46?
Sí, estás hablando de que sus equipos juegan Champions y regularmente tienen participación y son protagonistas en la UEFA League, en la Europa League, perdón. Entonces, ahí sí podría ser una liga de segunda categoría de Europa, te entendería yo. Suiza, Hungría, Polonia, Rumania, como lo hizo Nicolás Samayoa. Obvio, no podemos aspirar a ir a jugar a la liga italiana. Eso lo entendemos. Pero insisto, yo preferiría que mi agente me buscara. O sea, siendo muy aspiracionales, jugar en Talleres de Córdoba o jugar en Defensa y Justicia en Argentina, por ejemplo. Algo así. Sí.
Algo así, exacto. Que se respire el fútbol, Eric. Que se respire el fútbol. Sí. Es que también, mira, por ejemplo, el equipo donde va es un equipo muy bueno. Yo no te voy a decir que el equipo no es bueno. O sea, el equipo para mí me parece bueno porque fue parte de la Liga Rusa en algún momento, cuando era la Unión Soviética, ganó Recopa de la UEFA en 1981, o sea, pero todo esto lo hablamos cuando era Liga Rusa, ¿no? No cuando era Liga de Georgia.
¿Pero cuándo ganaron algo los rusos, vos? Solo ganaron la Eurocopa del 60 y creo que jugaron la final en el 88 y de ahí nada.
Sí. Bueno, pero es mejor fútbol que el nuestro, uno dice va. Claro, si fuera la Liga Rusa, te dice uno, está bien.
¿Va a ir a jugar a un equipo de segunda categoría de la Liga Rusa que va a jugar contra el Dinamo de Moscú y CSKA? Entonces decís, órale.
Exacto. Pero sea un equipo que desde hace años que no pertenece a dicha liga. Está jugando en Georgia. De hecho, te quiero dar un dato. Se han jugado, creo que 32 ediciones de la Liga de Georgia, 19. 19 de esas 30 y pico ediciones las ha ganado este equipo, al que parece que se va. Entonces te dice el poco nivel, que solo la gana un equipo.
Si yo quisiera entender la decisión de Santis, por eso seguramente si la decisión es financiera, pues ojalá que eso sea la ruta. Pero desde lo deportivo, yo no creo que las ligas de primer nivel de Europa vayan a buscar jugadores a Georgia. O sea,
exacto. Por ejemplo, no lo creo. Santi se vincula al Dinamo por 2 temporadas, está en el club más grande de Georgia y peleará por un puesto en la UEFA Europa League y en la UEFA Conference League, lo cual no juegan Conference League ni UEFA Europa League desde hace años, solo juegan fase previa.
Sí, pero eso es por derecho natural porque estás en tu confederación y juegan todos.
Exacto.
Sí, juegan todos. Es igual, ¿cuántos países participaron ahorita en la Centroamérica Cup y para clasificar a la Conca Champions? O sea, no tiene nada que ver.
Sí,
habría que entender la decisión de Santis. Los representantes, los clubes deberían de exigirle a los representantes que primero se los lleven a un mejor lugar desde el punto de vista futbolístico, no solo económico. Es que yo creo que ahí, desde ahí parte también. Pero si vos vas a jugar a la MLS y vos vas a jugar a México, automáticamente vas a mejorar en los dos aspectos.
Totalmente.
Automáticamente vas a ganar más y vas a jugar en un mejor fútbol que en el que jugás aquí en la liga. Y vas a tener mayor exposición. Es más fácil que después te venga a buscar el Almería, por darte un nombre, si estás jugando en México, o que te pueda buscar un equipo de Sudamérica si estás jugando en México, pero ahí te vas a sepultar no sé a dónde. Yo no lo logro entender.
Sí, no. Yo la verdad es que tampoco logro entender lo de Georgia. La verdad es que la liga esté tan abajo, incluso ligas como por ejemplo la de Kosovo, actualmente se encuentra mejor. Y si tomamos de antecedente la liga de Kosovo, que está en mejor puesto, la liga de Kosovo jugó ahí el Bebote Pérez. ¿Y el Bebote Pérez qué hizo en selección nacional? ¿Qué hizo en la Liga Nacional? La rompió por tres. No, no. O sea.
No, terminó siendo un jugador de secundario. Y sabes que solo lo convocaban porque jugaba en Kosovo, pero de ahí.
Y mira que en Kosovo la rompió. Anotó como 15 goles en una temporada y vino acá a la Liga Nacional. O sea, no.
¿Ya se retiró a vos?
Yo creo que. No, hombre, si falló dos penales ahorita. En este último partido.
Por eso te digo. No entiendo a Santi.
Si no se retiró, ayer, se retira mañana, compadre.
Mira, si yo entiendo a Santis, cuando dijeron lo de Grecia, que fue hace, ¿te acuerdas? Fue en el 22, ¿no? Que hablaron de la ida de Santis a Grecia.
Sí, 22.
Si era Grecia, lo entendés. En Grecia jugó el pescado, en Grecia jugó el pando, y Grecia es Grecia, juega Champions, juega Europa League, sus equipos. Pues ahí son relativamente competitivos. Pero este equipo no logro entenderlo.
Sí, no. La verdad es que no. O sea, tal vez. Yo creo que al Santis le vendieron con la, mira, este equipo quedó campeón de la Recopa de la UEFA en el 81 y buscan replicar la hazaña, porque de otra forma no entiendo. O sea, no entiendo cómo se lo vendieron a Santis para que dijera que sí. Sí es que se da, porque luego termina siendo algo que nada que ver, ¿eh?
Que no era.
Exacto, porque así, bueno, por ejemplo, recordá con Samayoa, estaban diciendo, se va el club de Rumania, y terminando eso en al Politécnica Lazi, y Dios no quiera, de verdad, Dios no quiera que no termine siendo el Dinamo Tbilisi, y que termine siendo otro peor equipo, que si se va al peor equipo de Georgia, o se va a un equipo de media tabla de Georgia, yo sí, indefendible. Todavía indefendible. Con el Dinamo Tbilisi, te entiendo que te la vendieron, que ganó la Recopa de la UEFA en el 81, Y así juega en media tabla, Eric, yo no te entiendo.
No hay razón. Pues por eso. La única razón puede ser netamente financiera, porque de lo deportivo coincidimos en que no.
Mira, ¿sabes qué? Lo que más me ha dado risa, los miles de guatemaltecos que ahora se volvieron expertos en la Liga de Georgia. Para que te la defiendan a capa y espada. No, es que los estadios son más grandes. Los estadios no juegan, hermano. No juegan los estadios.
En Arabia Saudita los estadios son mejores. O en Qatar. O
en Taiwán. En Taiwán los estadios son gigantes.
En Malasia. O sea, eso no tiene nada que ver.
Sí, no tiene nada que ver.
El fútbol es otra cosa. Y el barrio, el potrero, como dicen los argentinos, y esa pasión y ese olfato del fútbol, sobre todo en América Latina. Hay que hacerlo. Nosotros pertenecemos a este lado y como mínimo, te insisto, o sea, yo me moriría, preferiría mil veces ir a jugar o intentar ir a jugar a México que a cualquier lado.
No, pero quédate en Antigua. Es que no. Sí. Quédate en Antigua. No entiendo, ¿eh?
Pero yo sí, mira, los ticos, ¿cómo contratan poco extranjero? O sea, y no van a buscar extranjeros a Centroamérica, vamos. Si los llevan.
Sí, la verdad es que ahí sí está la envidia, ¿no? La envidia de la buena. ¿Cómo lo hacen los ticos de bien?
Entendieron en algún punto y ahí están, vamos. Exacto. Con 6 mundiales jugados, eso.
No, eso es otra cultura también futbolística la que hay, creo yo.
Sí, pero acá también tenemos pasión, vos. Y acá nos gusta nuestro fútbol, sí, y la gente y todo. Yo creo que no pasará ahí, vos. Yo creo que es la pura... El puro sistema bajo el cual se ha regido el fútbol guatemalteco desde siempre, donde traer extranjeros a capa y espada es lo importante y ganar tu título.
No, y el representante también influye mucho, ¿no? Porque yo dudo que el representante te va a mandar a la Liga de Georgia en Costa Rica.
Exacto. Nada que ver.
Yo creo que va por el tema de representante.
A Santi, si la decisión final está tomada y se va a ir, pues esperemos que le vaya bien, pero es que sepa que es una decisión desde lo puramente deportivo inentendible.
La tiene que romper en Georgia.
Debe.
O sea, no nos puede dejar tan mal, Eric, sino después vamos a estar diciendo, este compadre extremo izquierdo titular de la Selección Nacional de Guatemala juega en la Liga de Georgia y no es titular, no, olvídate. Tiene que ser titular, la tiene que romper.
El mejor jugador, no. El jugador que juega en la mejor liga extranjera de toda la Selección Nacional es Mendel Lane, que juega en la segunda de Inglaterra.
Sí.
Tan simple como eso.
De ahí no hay. Yo creo que sí. Ay, a ver cuándo sale otro.
No, después, sí, yo diría que lo de Nicolás Amayoa, vos en Rumania.
Sí, liga mediana, es liga mediana, es liga buena.
Es liga de segunda línea. ¿De ahí quién más?
Hagen en la MLS, creo yo.
Sí, ahorita sí, Hagen en la MLS.
Incluso cuando estaba en Noruega, creo que también, porque he puesto 15 en Noruega, Europa.
Sí. Noruega y Suecia, sí.
Sí, yo creo que sí, pasa por ahí igual el caso de... Es que mucho en la MLS. Bueno, en cuanto a ligas, te digo, en cuanto a ligas, después de Mendes Langer, que jugar en ligas, me refiero específicamente. Rubín creo que la pelearía con la MX, por el prestigio de que es jugar en MX.
Después de... Sí. Yo creo que inclusive arriba de Nicolás Amayoa, fíjate vos.
Sí, yo creo que en ese aspecto sí. En cuestión de que en qué liga está jugando, luego si lo está haciendo bien o mal ya es otra cosa.
No, ¿en qué liga? Ah, sí, tenés razón vos. Yo creo que después de Mendelein es más prestigioso jugar en México que en Rumania.
Sí, yo creo que sí. Pero bueno, Eric, en lo que esperamos a ver qué pasa, y esperamos que Santis, pues si se va a Georgia, que sea ese equipo grande y que no sea el otro equipo que nada que ver... Pues esperamos que le vaya bien a Oscar Santis, ¿no? Yo no quiero saber, Eric, si mañana amanece que el equipo no publicó nada y que es otro equipo de Rumania y... De Rumania, ¿no? De Georgia. Y que está peleando descenso. Vale,
que termine en Rumania con Nico, ese sería mejor.
No. Si amanece que es un equipo rumano, olvídate. Yo lo celebro como si fuera gol. Soy el primero en celebrarlo. Pero claro no. Que sí. A ver qué es lo que pasa, Eric. A ver qué es lo que pasa. Pero bueno... esto ha sido el tema de este podcast, Eric, ha sido sin duda alguna un tema bastante interesante lo que hemos tocado con los legionarios, con la selección guatemalteca sub-20 y por supuesto también con el inicio de la Liga Nacional de Guatemala. ¿Algo que querrás decir antes de despedirnos?
No, nada, Fabri, estamos contentos de haber empezado ya el año y principalmente pues que ya empezó nuestra bendita Liga Nacional, que ya nos arrojó los primeros líderes. Con los dos grandes ganando sus respectivos partidos solventes y veremos qué nos depara. Va a ser un lindo semestre de fútbol para nosotros.
A ver qué tal, cómo va todo con el avance de Liga Nacional y por supuesto con cómo le va a los legionarios en las próximas jornadas. Ojalá que mejoren todos y que los que salgan la rompan, ahí sea en la liga que sea. Vamos a estarlos apoyando porque todos van con la Selección Nacional de Guatemala. Este fue un nuevo capítulo más acá en Footbox Guatemala. Muchas gracias por habernos escuchado y nos veremos en el próximo episodio. Dios me lo bendiga. Hasta la próxima.
Esto fue Footbox Guatemala con Fabricio Guzmán y Eric Acevedo.
Un podcast dedicado a todo el fútbol guatemalteco. Un lugar en donde cada episodio palpitarás el presente del equipo de todos, nuestras ligas, el caminar de nuestros legionarios y todo lo que necesitas saber para empezar con la semana con el corazón en azul y blanco.